A ver, la primera historia de amor disidente. Me cuesta ubicar, o sea, pienso que es disidente y pienso que es una historia de amor, porque una historia de amor realizada, digamos, es una cosa. Y pensaba, por ejemplo, en un momento me enamoré de la que era... Me enamoré, no, me calenté más bien un montón. Pero bueno, a veces la calentura se confunde un poco con el amor, con la que era mi cuñada de una relación heterosexual. Una relación heterosexual que igual era bastante disidente porque era una relación no abierta, pero sí teníamos mucho sexo grupal y justamente teníamos mucho sexo con otra mujer. Pero esa fue como una historia no revelada a la que era mi cuñada, pero sí le escribí un cuento, me acuerdo, que se publicó en la revista El Libertino, y que era un cuento muy caliente. O sea que tal vez esa pudiera contar como historia de amor disidente. Primera, sobre todo por esta cosa de la cuñada, ¿no? Pero creo que también es algo muy común, ¿no? Esto de estar enamorada de una prima, de una maestra. Yo tengo una historia heterosexual muy larga. Digamos que, bueno, ahora que ya tengo 53 años, empieza a ser más corta, pero digamos que empecé a ejercer o a reconocerme como lesbiana a partir de los 28 o 30 años, ¿no? Y mi primera relación pública, bueno, sí, relaciones, sí, fue más o menos a los 28 años, digamos. La primera relación estable, podría decir, fue después de los 30. Que yo no la considero disidente porque por más que fuera una relación lésbica, era eso, era una pareja. De hecho, para mí es mi marida, ¿no? Es lo más parecido a una marida. Bueno, no, después me casé, además. Pero a ver, ¿qué historia me gustaría contar o qué historia me parece a mí fundante? Tiene que ver con... está muy ligada también a cuando yo tuve mi diagnóstico de VIH, que eso fue un cambio radical en mi vida en relación a lo que te trae, o bueno, lo que te traía en ese momento, donde nos moríamos de VIH y se morían un montón de amigos y de amigas alrededor, ¿no? Que era como otro escenario que nada que ver con lo que pasa ahora. Te estoy hablando del año 94. Y yo me enamoré de Liliana Maresca, en principio. y me enamoré mientras ella se estaba muriendo. Ella se muere a fin del año 94 y esa relación empieza durante todo el año 94. Ella estuvo agonizando. A su vez, ella estaba en pareja con Lucrecia, con quien después fuimos amantes y que también estuvimos enamoradas, y es una relación que duró mucho tiempo, digamos. La última vez que garchamos, podría decir que fue más o menos en el año 2014. O sea que pasaron 20 años. y eso, una historia muy intensa porque eso, mientras Lucrecia tenía una relación con Liliana que para mí era muy conmovedora en el sentido de... Liliana no se consideraba lesbiana, aún cuando ejerció. También era más difícil en ese momento, ¿no? Ahora no es tan... tener una relación con una mujer no implica ni siquiera considerarse lesbiana, digamos. En ese momento, tampoco para mí. Yo tenía relaciones con mujeres, haciendo tríos o fundamentalmente, o que tríos que se sostenían y que a mí me gustaban, evidentemente, porque quería estar con esa chica. Pero Pero bueno, no es que yo nunca me hubiera, haya sido un problema ser lesbiana, sino que no lo registraba, digamos, no me parecía ni mal ni bien, ni tenía miedo de salir del closet, ni tenía familia delante de la cual salir del closet como para que eso representara algún problema, pero eso, había como una parte de mi estructura sexual, digamos, uno aprende del sexo a través del porno fundamentalmente, ¿no? Y el porno era mayormente heterosexual y las relaciones eran así y se realizaban algunos deseos a través de esto, a través del sexo grupal, de un sexo disidente, sin duda. Pero bueno, cuando yo recibo la noticia, o sea, cuando recibo mi diagnóstico, no la noticia, eso pone como un límite en relación a que lo que me traía mi propio cuerpo era como, bueno, como cierta mala noticia y como cierta pregunta sobre cómo voy a seguir garchando, ¿no es cierto? Eso, creo que eso también está muy desarrollado en el libro Vivir con Virus, donde mi mayor demanda era, o sea, no solamente quiero seguir viviendo, sino que quiero seguir garchando. Y era problemático. Mucho menos problemático con mujeres por una cuestión de las formas de transmisión del virus, y mucho menos problemático porque los tipos son radicalmente más cagones que las mujeres. Esto es una generalización, pero la sostengo sin dudarlo desde la experiencia que tengo en mi propio cuerpo. Y entonces ahí, digamos, en ese panorama cerrado donde el sexo parecía una cosa ligada a la muerte directamente, la posibilidad de pensar, de abrir mi espacio y decir, bueno, el mundo no se acaba en los varones, me abrió la posibilidad de experimentar otras relaciones. Y bueno, yo me enamoré de una mujer que se estaba muriendo y además no solamente se estaba muriendo, sino que estaba atravesando un proceso que probablemente podía ser el mío en poco tiempo. Entonces, bueno, era complejo, pero a la vez lo que sostenía ese amor tenía mucho que ver con Lucre en relación a cómo ella siguió deseándola y siguió sosteniendo un erotismo durante todo ese tiempo de agonía, ¿no? Que eso me parece que es una manera de vivir hasta el final. Y fue muy fuerte, ¿no? Y entonces en esa relación, digamos, entre cuidar a Liliana, que cuidar a Liliana fue un círculo de mujeres que se armó en torno a ella, que nos turnábamos para acompañarla, para darle la medicación, para confortarla, para sostenerle la alegría, la vida cotidiana, la vida. También me fui enamorando de Lucre, ¿no? Entonces, eso, qué sé yo. No solamente fue enamorarme de Liliana, sino también ver el proceso de la muerte, ¿no? Y entender, viste que una tiene la fantasía o hay una fantasía muy generalizada de que si vamos a morir que sea rápido y que sea sin dolor, ¿no? Y sin embargo, ahí, en ese proceso que fue largo y que fue doloroso, incómodo para ella y por supuesto doloroso para quienes nos íbamos despidiendo lentamente, también fue entender que tal vez el proceso de la agonía es un proceso de despedida, un proceso necesario en algunos casos, o puede tornarse necesario. Y también fue la posibilidad de mirar a la muerte a la cara, ¿no? O de sentir su último aliento, como dice Hélène Sisu. Que además yo teniendo una madre desaparecida, la muerte no sucedió para mí. O sea, sucedió en la clandestinidad, sucedió en un momento que yo no sabía determinar. Digo, ahora que tengo los restos de mi madre, bueno, puedo saber que murió el 2 de febrero de 1977, que fue 4 meses después que la secuestraran. Pero digamos, cuando sos chica y y desaparece una persona secuestrada y etcétera, pero digo, en la subjetividad de una niña es un día no está más y no sabés en qué momento dejaste de esperar que vuelva. Entonces digo, en ese amor, lamento no estar contando una historia de jolgorio, pero en ese amor se cruzaban muchas cosas de elaboración de mi propia vida, de lo que yo consideraba esto, qué significaba la voluntad de seguir viviendo, aún con una sentencia de muerte de la que yo me negaba, y de qué se trata el deseo y de qué se trata la concreción de ese deseo, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy, muy importante y muy bello eso de poder amar a alguien con quien nunca cogí, digamos, ¿no? Que estaba claro que había amor. Que era un amor recíproco, pero era un amor colectivo. Y que, digamos, el coger sucedió después de que murió Liliana y fue con Lucrecia y también fue con un montón, con unas amigas de las que estábamos cuidando a Liliana, ¿no? Entonces, ahí fue como también, ¿no? Como sobreponer sobre la muerte el deseo y sobreponer sobre la muerte el goce, ¿no? De una manera muy material, digamos, muy corporal. Me acuerdo que en ese momento se reían, sobre todo los amigos putos se reían, diciendo, bueno, ahora te vas a garchar, como que yo estaba confundida, yo decía, no estoy confundida, no es un problema de confusión ni de, no, pues siempre eso, como la promiscuidad o como está vista como que tenés algún problema, ¿no? Yo no lo creo así. Puede ser en algunos casos, o sea, por supuesto, pero no hay una cosa lineal entre la experimentación sexual o la experimentación en el garche con que hay algún problema, ¿no? Entonces creo que esa fue la primera historia fuerte donde realmente era un amor lésbico, colectivo, gozoso y a la vez doloroso. Todas esas condimentos que hacen al amor. Aunque ahora se diga, si duele no es amor, para mí no es una frase que valga. El amor es una conmoción y las conmociones en general son un derrumbe y los derrumbes suelen ser dolorosos. Y cuando hay derrumbe hay veces que hay que dejarse llevar por la corriente, digamos, dejarse caer y ver qué es lo que queda cuando todo se ha derrumbado.